los templarios, cátaros, el priorato de Sion y la historia llegan a Madrid. El 29 y 30 de mayo, John Wolfe y su saga Codex Magdala estará presente en la primera feria del libro de Paracuellos de Jarama. La obra que todos ponen por encima del afamado Código da Vinci hace escala en Paracuellos dentro de su recorrido por territorio nacional. Con sorprendentes misterios e incómodas realidades, charla del autor, firma de libros, presentaciones, visita codexmagdala.com y lee las reseñas de medios y lectores sobre esta fascinante saga que está cautivando lectores en España. Recuerda, 29 y 30 de mayo, en la Feria del Libro de Paracuellos de Jarama, Madrid. Codex Magdala, de John Wolfe.
Necesito que me confirmes algo. Cuando al Nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto?
Codex Magdala.
Aprovecha la oferta especial de Codex Magdala para la Feria de Paracuellos de Jarama en yggdrasileditorial.es.
Época en la que se confundía Dios con el diablo y los dos caminaban de la mano sobre la tierra. En una época en la que se discutían las cuestiones de la razón con la fe y donde el amor se enjaulaba bajo las leyes de los hombres. 10 escalones pueden mostrar la diferencia.
¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Pues aquí estamos, otro programa de Invicta Historia y otro gran autor, autor de thriller histórico, como él le gusta definirse en otras entrevistas que le han hecho, más que, digamos, una novela histórica. Y vamos a hablar con Fernando J. Muñez, conocido por su anterior también obra, La cocinera de Castamar, y viene a hablarnos de los 10 escalones. Bienvenido, Fernando.
Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, pues los que nos estén ahora mismo viendo y escuchando dirán, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo definiría, mejor dicho, Fernando Muñez su nuevo trabajo que ya está causando expectación?
Bueno, tú has dicho que es un thriller medieval, tiene mucho de thriller medieval, es verdad, o sea, pero me gusta también que mis obras tengan algo de inclasificable también, ¿no? O sea, si, por ejemplo, por poner La cocina de Castamar, pues bueno, se cataloga, ¿no?, como woman fiction, pero esto no deja de ser también parte de las etiquetas que utilizan las editoriales, ¿no?, o el propio mercado, pues, para exponer los libros y que la gente sepa más o menos qué está comprando, ¿no?, y no compre a ciegas. Pero en el fondo Castamar ya tenía mucho de drama histórico, tenía mucho de novela de aventuras, ¿no?, de Salgari, tenía mucho de novelas de intrigas cortesanas, o sea, y también no, eran novelas de amor en el sentido romántico, pero tenían muchos tipos de amor también, y algunos de ellos eran un poquito dolorosos, ¿no? Y con Los 10 escalones pasa un poco lo mismo. ¿Es un thriller medieval? sí, sí es un thriller. Es medieval en tanto que está puesto en el medievo. Pero tiene también muchos otros ingredientes, ¿no? También tiene ese punto de novela de aventuras, también tiene el punto de las novelas detectivescas a lo Poirot o Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, ¿no? O en un momento determinado parte de esa, no te diría novela romántica, porque aquí yo creo que el amor se acerca más un poquito a ese amor entre Cumbres Borrascosas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, claro, digamos que me gusta siempre que la propia novela, más allá de, digamos, de la etiqueta que le estén poniendo en el mercado, tenga muchos otros componentes que digamos, que hagan de alguna forma multigénero, ¿no? No que eso solo sea uno en concreto. Aunque haya uno central, pero que esté salpicado por otras cosas. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Pues esto, el thriller medieval, tal como lo has dicho tú. Esto sí está ahí. Luego tiene muchos ingredientes, claro.
Claro, porque también es como que demuestra que no hemos cambiado tampoco mucho como sociedad en cuanto a prejuicios, claro, etcétera,
claro,
¿eh?
Claro, una de mis intenciones era mostrar esto, ¿no? O sea, para poner un poco en situación también a los que nos estén viendo. Mi novela comienza con mi personaje protagonista, que se llama Alvar León de Lara, es un cardenal de la curia papal en Roma, ¿no? Y en un momento determinado, recibe un mensaje del que fue su tutor y mentor en la abadía de Urbión, en los picos de Urbión, situada en Castilla, y le dice, Alvar, regresa lo antes posible porque he descubierto algo profundamente importante, he descubierto los 10 escalones. Pero no le dice exactamente qué es. Alvar tiene mucha reticencia a volver a Castilla. No le apetece volver porque hace 20 años que dejó la abadía y dejó tras él mucho dolor. Salió de allí con el alma un poco destrozada porque abandonó a su... o se separó, mejor dicho, del amor de su vida, ¿no? Y sabe que volver allí es muy probable que se encuentre con Isabel y que se remueva todo esto. Pero aún así decide ir, ¿no? Decide ir. Y cuando llega allí, recibe casi un recibimiento un poco frío de la comunidad. La gente, siendo él un cardenal de la curia, pues deberían saber que va a llegar. Y sin embargo, no saben ni siquiera por qué está allí, ¿no? O aparentemente están un poco desconcertados. Ha cambiado, la abadía es muy, muy diferente a como la dejó él, ¿no? Mucho más grande, con más empaque. Pero, su maestro le recibe y le dice, mañana hablaremos tranquilamente, ahora descansa, es de noche. Y a la mañana siguiente comienza el tobogán. Y bueno, esta estructura, ¿no? La historia de amor entre Isabel, o sea, entre Alvar e Isabel, ¿no? Que se vertebra en toda la historia. Esa Isabel casada con Sancho, un hombre de armas, un conde dispuesto, vamos, acostumbrado a matar musulmanes en la frontera. Toda esta historia, ¿vale? Digamos que no deja de ser ese vehículo a través del cual yo cuento o hablo de otras cosas más importantes. Esos demonios de los que tú me has hablado, ¿no? Esos prejuicios de los que tú me estabas contando. Quería poner un poco en antecedentes para que se entendiera exactamente que no era en sí un ensayo histórico al uso, sino que se pretende que a través de esta historia, que es casi un tobogán emocional, pues estamos poniendo de manifiesto precisamente los contrastes, las contradicciones que había en el medievo, y muchas de ellas perviven hoy en día, ¿no? O sea, muchas de esas contradicciones, el machismo, por ejemplo, la intolerancia religiosa, la intolerancia en general, ¿no? El hecho de sentir que alguien opina de manera diferente a nosotros parece que ya es un ataque, ¿no? Y debemos, a lo mejor, como Alvar hace, ¿no? O sea, reunir esas herramientas, ¿no? Para soportar o entender o comprender que en el diálogo está el progreso, que hay que tener esa suerte de tolerancia para digamos, entender las opiniones y tolerar las opiniones ajenas.
Claro, porque tú lo enfocas todo en una época en lo que la Inquisición está en pañales, porque ha fundado muy poquitos años, ¿no?
Muy poco, muy poco. De hecho, en Castilla todavía no estaba, de hecho.
Exacto, estaba en Aragón, simplemente.
En Aragón sí, pero en Castilla no estaba.
Exacto,
de hecho, sin desvelar demasiado, cuando la Inquisición tiene que entrar, no entra precisamente en Castilla, ¿no? Había a lo mejor tribunales eclesiásticos dentro de Castilla, pero no eran el santo oficio como tal, ¿no? Se podían formar, pero no de la misma forma.
Exacto. Y entonces, claro, es curioso que en aquella época era complicado levantar la voz. Y seguimos, precisamente en esta época, claro, en la que levantas la voz y también te cae alguna collejilla, también.
Claro, bueno, yo creo que esa era la época, ¿no? O sea, para mí el medievo es lo que te digo, es la época de las grandes contradicciones, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, era capaz de recibir, demandar todos esos códices de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Demandaba que se tradujeran, los traducían ellos, principalmente códices árabes y judíos, ¿no? Siguiendo esa ruta del conocimiento que viene desde los clásicos hasta los traductores sirios, la Escuela de Bagdad, a Alejandría y vuelve de nuevo al Al-Ándalus y de ahí pasa de nuevo a ser parte de la caterva, ¿no? De conocimiento que tenemos en Europa gracias a la Iglesia y a la vez que cuidaba, codificaba, ponía en bibliotecas estos códices, era capaz de quemarlos, ¿no? Claro, a la vez también había ese contraste, ¿no? A la vez estaban esos contrastes tan fuertes, ¿no? Era capaz de quemar aquellas cosas, ¿no? Ahí tienes en París, en 273-75, todo lo que tiene que ver con Siger de Brabante, todo lo que la quema de libros, incluso de San Agustín, ¿no? O sea, perdón, incluso de Santo Tomás de Aquino, que se queman, y claro, todo ese contraste entre una Iglesia protectora de libros y otra que los quema es una de las cosas que a mí me interesaba, ¿no? No solo en el sentido de la Iglesia, sino en todo lo que era la sociedad medieval, ¿no? O sea, judíos, musulmanes y cristianos convivían en Toledo, que se conquista en el siglo XI prácticamente, y bueno, pues un poco más abajo se parte en el pecho a espada por imponer precisamente una religión o imponer su dominio o atesorar las 4 o 5 villas de turno, ¿sabes?
Claro, eso es precisamente lo que te iba a decir. ¿Cuántos libros, ¿no?, y manuscritos no se habrían perdido en eso? Que a lo mejor hoy tendría una cultura muchísimo más rica en cuanto a muchísimas...
Sí, vamos, seguro. O sea, es que tú piensas, por ejemplo, había... Por poner un ejemplo, bueno, a lo mejor esto me vas a llamar, que como sabes, estudié filosofía y a lo mejor me derivo demasiado, pero por ejemplo, los escritos externos de Aristóteles, hay una gran cantidad de ellos que se han perdido a lo largo de la historia y muchos de ellos se quemaron en Alejandría, por poner un ejemplo, ¿no? Si esa labor de la Iglesia no se hubiera consumado, muchos de lo que hoy entendemos... que damos por hecho, ¿no?, de lo que decía Platón o lo que decía Aristóteles o lo que decía Sócrates, que escrito por Platón, pues no lo tendríamos, ¿no? O te hablo de eso como te puedo hablar de Virgilio o te puedo hablar de cualquiera de los clásicos, ¿sabes? ¿No? O sea, ha habido una gran recopilación por parte de... De hecho, yo creo que para ellos era más bien una especie de recopilación constante, ¿no?, de libros, ¿no?, un revisionismo constante, no tanto hacia el progreso, porque ellos no entendían, yo creo, esta idea igual que nosotros, pero sí, a lo mejor, en ese sentido de revisionar constantemente todo el conocimiento que había.
Mira, tengo aquí una de las preguntas de los oyentes, cuando anunciamos que iba a participar, y uno de ellos dice... Fernando, soy autor, acabo de publicar mi primera obra y tengo la ilusión de que un día llegue al cine. Mi pregunta tiene que ver con La cocinera de Castamar. Quiero saber qué sintió en su interior Fernando el día que recibe la llamada y le dicen, nos vemos en la gran pantalla.
Bueno, en la gran pantalla no, en la pequeñita. Bueno, en la pequeñita, aunque ya no es tan pequeña, ¿eh? O sea, ya no es tan pequeña. Ya
cada decirte, vez, que hay alguna.
Cada vez la televisión es una pantalla más grande, yo creo. Bueno, ¿qué sentí? Bueno, cuando entiendo que esa llamada se refiere a, bueno, pues están interesados en comprarte los derechos, ¿no? Ocurrió relativamente rápido. O sea, yo publiqué la novela de Castamar y yo creo que al mes y medio, 2 meses, no creo que hubiera pasado más, 2 meses y medio a lo sumo, yo recibo esa llamada o un email, creo que fue, a través del cual me dicen, a través de mi agente, me dice que pues que A3 Media, o sea, Antena 3, está interesado en llevar una serie o hacer una serie de La cocina de Castamar. Entonces, bueno, lo primero... ¿Sabes lo que primero? Lo primero que sientes es un poco de sorpresa. Porque yo creo que uno siempre desea que sus hijos, cuando los publica, pues que tengan carrera, no sé, o sea, que gusten, que luego se licencien, que después hagan el doctorado, que tengan éxito en la vida. Pero cuando ocurre de golpe, al final esto, pues te sorprende, ¿no?
Eso que te sobrepasa.
Y dices tú, Dios, o sea, esto te deja un poco como soqueado. Eso fue la primera sensación.
Tenemos otra que dice, Fernando, quiero que me digas por qué tengo que leer Los 10 escalones. Por cierto, enhorabuena por La cocinera.
Muy buena. Pues mira, leer, el motivo por el cual tienes que leerlo, te voy a decir algunos motivos. O sea, no hay obligación de leerlo, ¿eh? Eso para empezar. O sea,
no somos la Inquisición.
Sí, No, no. O sea, si no lo quieres leer, no hace falta que lo leas. Ahora, si quieres leerlo, te voy a dar algunos argumentos que creo que te pueden funcionar muy bien. La primera, porque creo que te vas a arrebatar. O sea, creo que los lectores se van a arrebatar con los personajes. Creo que van a empatizar con ellos y creo que en cada una de las cosas que va a ocurrir con Alvar, con Mario, ¿no? Que no deja de ser ese hacho de Meg del Nombre de la Rosa, pero que está al lado de, ¿no? Ese punto de partida que yo tomo, ¿no? Porque es un homenaje también. Digamos, todos estos personajes que van a tener su arco, su viaje, vas a poder viajar con ellos, vas a poder sentir con ellos. Ellos se van a ir transformando por el camino y la literatura tiene esa magia, tiene la capacidad para hacerte viajar a otros mundos, a otras épocas. En los 10 escalones vas a ver esto y además vas a tener otra cosa. No solo te voy a ofrecer el viaje, te voy a ofrecer algo más, la posibilidad de que te inspires, de que te arrebates, de que te transformes, porque ese es el poder de la literatura.
Pues vamos, si no lo compra con lo que has dicho... Perdona, bueno, pero vamos.
Bueno, lo digo como lo siento, ¿eh? Lo digo como lo siento.
Mira, hay otra pregunta que dice: Fernando, ¿qué porcentaje de ficción y qué porcentaje de realidad, así, a ojo, tienen los 10 escalones? Por cierto, increíble, dos veces me he leído La cocinera de Castamar y cada vez encuentro cosas distintas que aprender.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues mira, ¿cuánto hay de verdad? Y voy a decirte lo mismo, tanto en una como en otra, tanto en Castamar, va a servir para las dos, de hecho. A mí me gusta mucho documentarme muy bien. Me gusta que la historia envuelva todo lo que yo quiero contar. Pero no quiero hacer, ni nunca, o sea, y siempre me desmarco de esto. A mí no me interesa la novela histórica pura, el coger, por ejemplo, un personaje real y hacer de él una biografía o una posible, digamos, biografía. No me interesa esto. A mí me interesa la ficción histórica. Es decir, esa parte en la que yo estoy creando todo el universo, recreando el medievo, pero como si fuera la piel de la historia, ¿vale? Y después, sobre esa base, sobre ese cimiento, es donde yo desarrollo a mis personajes completamente ficticios. En algún momento, en Castamar, sí aparecen personajes... reales, pero no tanto como para meterme en esos personajes, sino como para dar credibilidad histórica a lo que yo estoy contando. O sea, siempre para mí la historia cumple esa función de celofán, ¿no? De envoltorio, de atmósfera. Porque creo que si eso no está bien documentado, al final el viaje, eso que le estaba prometiendo a tu... a la otra persona que había estado preguntando... claro, al final no se produce, ¿no? Y yo sí me interesa que cuando alguien viaje al medievo entienda dentro de lo que cabe, aunque haya una traducción, lógicamente, porque hay que hacerla, de lo que era el medievo a nuestros ojos, también esa traducción tiene que ser lo más cercana posible a lo que está traduciendo, ¿no? Al medievo, a las atmósferas del medievo, ¿no?
Y la última pregunta es de una de nuestras seguidoras más fieles, María Sanz, y nos dice...
María,
perfecto. María Sanz, y nos dice...
Un saludo, María.
¡Ole! Mira, nos dice... Dino, por favor, ¿se avecina también serie con los 10 escalones? Sé que hace poco que ha salido, apenas unos días cuando le haga la entrevista... Pero estas cosas se suelen saber antes de tiempo. Dinos ya algo, por favor. Bueno,
está bien, María, te voy a decir algo. Se suelen saber antes de tiempo, pero no tanto. Llevamos apenas 6 días desde que se ha lanzado el libro. Yo creo que 6 o 7 días, no creo que haya pasado ni una semana. Y es muy difícil saberlo en este momento, ¿no? También te diré, por adelantarte algo, que tampoco sé en qué formato, si es que tuviera que hacerse, en qué formato sería mejor hacerlo. Si para cine, en una única película, tipo El Nombre de la Rosa de Jean-Jacques Chanot, maravillosa, o ir a una serie de, tal vez yo entiendo, menos capítulos que Castamar, a priori me pide el cuerpo, tendría que estudiarlo para ver exactamente... ¿Qué estructura habría que seguir? Teniendo esto dicho, todavía, vamos, es como imposible saber esto, ¿no? O sea, estamos...
Yo creo que ella esperaba que hubiera pasado a lo mejor más tiempo de que hubiera estado aquí con nosotros.
Claro,
y
claro.
Por eso estamos a día 12, María, a día 12. Todos
ahí. No, pero no pasa nada, está bien, es una buena pregunta, ¿no? Porque al final, en mi caso, por ejemplo, cuando escribo, escribo casi te diría con el background de las imágenes, ¿no? Cuando hablo y digo que es un homenaje al Nombre de la Rosa, No solo hablo de la novela de Umberto Eco, maravillosa, gigantesca, inconmensurable, sino también de la película, ¿no?, de Jean-Jacques Annaud. Hablo del imaginario entero del Nombre de la Rosa. Y ese imaginario está aquí detrás, ¿no? Para mí es un punto de partida, porque es de donde yo parto, ¿no? O sea, digamos que en cierta forma ese imaginario ya va a hacer, como le pasa a todas las películas o todos los libros que hablan de thriller medieval, automáticamente, pase lo que pase, en tu cabeza aparece Guillermo de Baskerville y Yatzo de Melk, ¿no? De alguna forma, pase lo que pase.
Y con Sean Connery.
Claro, pues yo a mí me interesaba que apareciera ese imaginario, me gustaba que apareciera la niebla, que apareciera el frío, que apareciera esa abadía, que apareciera el castillo, ¿no? Y además esa carga de significados que tenía. Pero ya te digo, como punto de partida, para al final yo contar mi historia, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, el personaje de Yatzo de Melk es un chaval ingenuo, de unos 14 años, en la película lo interpreta maravillosamente bien Christian Slater, muy jovencito. Y por otro lado, en mi novela está el personaje del su correlato, por decirlo de una manera, sería Mario, ¿no? Al principio parece que son iguales, ¿no? Salvando la edad, que Mario ya tiene barba y es un tío de 22 años, realmente, si los cogemos los dos, el arco de personajes después es muy diferente, porque Mario al final, aunque sí tiene esa pureza, esa ingenuidad por no haber salido nunca de la abadía, cuando transcurre toda la narración, al final se va a encontrar, ¿no?, con lo que hay fuera, con la crueldad de los hombres perversos, se va a encontrar con las durezas de la vida en sus propias carnes, y eso le va a transformar en algo completamente diferente, ¿no? La historia de Alvar, por ejemplo, y la historia de amor que tiene con Isabel, ese personaje femenino tan poderoso que está sometido a su maltratador de una forma brutal y salvaje, al final se va a reencontrar consigo misma, va a encontrar la fortaleza que estaba sepultada pero no destruida para cambiar la situación, para decir hasta aquí he llegado, puedo morir o no puedo morir, pero esto lo tengo que cambiar. Entonces, todas esas cosas, claro, el punto de partida sí, pero el desarrollo ya, digamos, ya parte de otra cosa. Así, me interesaba el imaginario inicial, digamos. Y el homenaje, claro, el guiño.
Claro. Pues, Fernando, ¿dónde, digamos, si no pasa nada, nos estarán viendo y te estarán viendo, mejor dicho, a ti, los oyentes y también? O sea, te estarán escuchando los oyentes y viendo televidentes de televisión, te estarán viendo, ¿sí?, para el día 14. ¿Dónde pueden acudir, no sé, a firmas de libros, actos? ¿Qué agenda tienes estos días, Fernando?
Venga. Bueno, hay de decirte que aquí en Madrid, o sea, te hablo de Madrid porque es donde yo estoy, por ahora no tengo como tal firmas, ¿vale? Lo que sí tengo, la primera está en Teruel, que es la primera tal. Tengo viajes que sí tengo que ir a Málaga en junio, tengo dos. Seguramente tendré que ir, no me digas en qué fecha ya, porque eso sí que no me acuerdo, pero tengo Cartagena está previsto también, está previsto Úbeda, a la feria de Úbeda, de histórica.
O sea, aquí estamos en Linares.
Sí, lo sé. Entonces, digamos que sé que tengo mucho, y todavía faltan muchas cosas por concretar aquí en Madrid, supongo que habrá algo también. Así que todo eso está por el camino, ¿sabes? Pero bueno, la próxima vez si nos vemos en Instagram te diré algo más concreto, porque acordarme de esto, de todo esto de memoria, me es complicado.
Sin problema. Pues Fernando, de verdad, muchísimas gracias. No te vamos a desear suerte, ojo, porque es que no la necesitas.
No, es que no la necesitas. Fortuna imperatrix mundi.
No, sinceramente.
Uno la desea, pero bueno, está bien.
Hay autores en los que desearle suerte es como decir, o por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Como hacerlos de menos, de... Va a tener, no, si le va bien es porque va a tener suerte. No, tú no la necesitas. La cocinera fue un pelotazo y fue una maravilla. Y yo, porque me ha llegado hace apenas dos días el libro, y lo empecé a ojear y dije, wow. Y estuve por decirle a Isa, retrásamela un par de días, déjame que lo termine, porque...
Ya hablaremos. ¿Verdad? El próximo día, si quieres, en el directo. Si te ha dado tiempo a leer un poquito,
sí.
Hacemos alguna más, ¿sabes?
Sí, increíble. Te lo digo de verdad.
Y podremos hablar más tranquilamente sobre todo lo que pasa en la novela. Que será estupendo.
Pues ha sido
un placer, John, de verdad.
El placer es nuestro. Así que aquí tienes tu casa para lo que necesites y cuando tú quieras.
Cuando quieras y vamos, sin problema ninguno. Y lo de Instagram, dalo por hecho. Simplemente ciérralo, yo creo que mejor con Isa y ya sabes, no hay ningún problema.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Venga. Gracias a ti. Chao, chao.
Bueno, pues estamos con Antonio Aguilera, autor de un libro fantástico de tema de leyenda y cuentos madrileños, que precisamente se llama así, Cuentos madrileños de un gato. Un gato porque aquí tenemos una de esas, digamos, pruebas de que para ser escritor no solamente son los que nacen, sino también los que se hacen y los que le ponen ganas. Porque nos va a explicar por qué lo de un gato. Antonio, bienvenido a Invictahistoria.
Buenas tardes, muchas gracias.
La pregunta sería, ¿lo de un gato tiene que ver por tu oficio de comerciante, todas esas vueltas que has dado por esas calles de Madrid en las que te has empapado de toda esta historia?
No, en absoluto. Tiene que ver por la fama de gatos de los madrileños de cuando se conquistó la ciudad árabe por Alfonso VI. Entonces se dice que un soldado muy atrevido trepó con el cuchillo clavándolo por la muralla hasta arriba y dominó la situación. Y entonces a ese hombre, a ese soldado, empezaron a llamarle gato, por aquello de que parecía un gato según trepaba. Y entonces pues el rey le concedió el título, le dio el apellido y todas esas cosas, y de ahí viene. No tiene nada que ver con mis paseos, aunque no doy tantos como los gatos, ¿no crees?
De ahí venía, digo, un hombre que era, bueno, y es comerciante, se dedica a escuchar historias, transmitirla a sus amistades, ya sea por redes sociales, etcétera, y entonces pues decide plasmarlas todas en un libro, en un lenguaje, que sinceramente yo que he estado leyendo algunos capítulos, es como si te tuviera delante tomando un café, una charla con amigos, es decir, una redacción muy amena y muy de amistad.
Esa es la intención. Yo, cuando me preguntan en algunas ocasiones que cómo me defino como escritor, digo, yo no me defino como escritor, no puedo definirme como escritor. Yo me defino como contador de historias. Y entonces, pues esto empieza por un grupo que hay que se llama Historias Matricenses, un grupo de Facebook del que formo parte. Y allí pues yo iba contando mis historias, mis cosillas, pues, al grupo de amigos. Y unos y otros empezaron a decirme, oye, ¿por qué no escribes? ¿Qué tal? Escríbelo, plásmalo en un libro. Yo era muy reticente, si te digo la verdad. Siempre me ha dado mucho respeto esto de escribir para los demás. Y bueno, pues al final me convencieron. Hubo una medio bruja por ahí, que tú la conoces, que se llama Sandra Aza, que me hizo una apuesta y me dijo...
Me suena.
Te suena, ¿verdad? Me dijo, mira, nos vamos a apostar un café. Si tú publicas el libro, yo te pago el café. Y si no lo publicas, me debes un café. Quillo, por un café yo hago lo que sea. Y entonces es lo que yo le digo, bueno, pues me animé, ya me terminé de animar. Fueron muchos los que me animaban. Y bueno, pues al final me decidí y eso es lo que hay. Y entonces os lo cuento, pues yo me hago la idea de muchos amigos que he hecho en esto, en Facebook, amigos de verdad, tenemos gente maja que me leen y les gusta, y entonces yo cuando voy a escribir algo, no lo escribo. Yo me hago mi composición de que estoy rodeado con los amigos y les sigo contando la historia. Y según les cuento la historia, es como yo te lo estoy escribiendo. Eso es lo que yo intento, por lo menos.
No, la verdad es que esa es una lectura muy amena, porque recuerdo ese pasaje que decía lo del tema de Felipe IV, si no me equivoco, porque tengo un jaleo con los Felipe, tanto Felipe, que decía lo de ojos se le hacían chiriditas, o con el otro, ¿no? Y a las mujeres le iban esas moñadas. Es decir, te resulta tan ameno que empiezas a leer y pasas las páginas, es decir, no te das cuenta de que te has leído 20 páginas, porque dices, es que me está hablando, vuelvo a repetir, como un amigo que estoy tomando un café con él aquí delante, vamos.
Esa es la intención, desde luego. Y así vamos.
En tu libro toca, puede haber 15 o más leyendas, ¿vale? Relacionadas con Madrid. El lector que compre el libro y empieza a leer, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué porcentaje, por decirlo de algún modo, podemos decir, está documentado en tema de que son cosas que realmente pasaron o que son leyendas de lo que se habla, ¿no? En los pueblos, ¿no? Estas historias que luego...
Ya. Bueno, pues hay de todo. La mayoría de lo que cuento, sobre todo lo que te reflejo en los relatos, que hablan los personajes que están aquí o que están allá y hablan de una cosa u otra, todo eso está más que documentado. Y luego, pues el tema de las leyendas, si te fijas en la primera, si te ha dado por mirarla, en la primera de por qué nos llaman gatos, yo les explico que como hay dudas sobre quién era el personaje, nunca se ha sabido el nombre, digo, voy a tirar de mis archivos históricos inventados y os voy a contar una historia. Entonces, pues ahí las leyendas son leyendas, evidentemente, la de la Casa de la Cruz de Palo, la de el Guardia de Cor, son leyendas que bueno, pues nadie sabe qué hay de cierto, qué no hay de cierto. En algunas algo hay, pero en otras evidentemente es leyenda.
¿Cuál sería la que, no sé, digamos, por curiosidad, ¿no? O por, como se suele decir, ¿no? Por apego y demás. ¿Cuál es la que tú resaltarías por encima de todas para que se hagan una idea los lectores de qué es lo que van a encontrar entre las páginas del libro?
Pues mira, la que más resaltaría yo, y no es porque sea ni más entretenida, ni mejor, ni peor que otras, es la del Guardia de Corps. Y es porque es la primera que le conté al grupo de amigos y se lo conté de esa manera. Te digo, haced el favor de sentaos a mi lado, vamos a hacer un corro y andad con ojo porque esto puede dar miedito y no quiero que os hagáis pies en la cama. Y a partir de ahí le conté la leyenda. Que es una leyenda que trata de un joven guardia de corps que iba a hacer su relevo a palacio y bueno, pues lechista le llama a una joven desde un balcón, se vuelve y le digo de esto, vamos, cosa tremenda, nos aguantó, subió y bueno, pues allí hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando se marchó de allí, le faltaba la espada y se volvió corriendo, se encontró la casa como en ruinas, abandonada. Y le pregunta a un hombre que pasaba por allí y por la mujer con la que había estado. Y le dice, pues esa mujer murió hace un montón de años y la casa lleva abandonada desde entonces. Entonces el guardia sube todo corriendo y se encuentra entre telarañas y todos los y polvo y demás, se encuentra allí con la espada llena de polvo y cubierta de telarañas, y bueno, pues sale escopetado de allí y se va corriendo a una iglesia a rezar y luego después entra a profesar el mismo. Y esa, pues, por eso que te digo, por ser la primera que conté y que se la conté así, pues de esa manera que decimos, pues como que es la que más ilusión me hace, pero hay muchas, la de la Casa de la Cruz de Palo, la de las siete chimeneas, hay un montón de ellas.
Las siete chimeneas, si no me equivoco, tiene que ver también, si no me equivoco, ojo, aquí me va a corregir o a dar la razón. ¿Tiene que ver con el tema del Palacio de Linares?
No.
No, ¿verdad? No. Vale, es que no. Yo en el tema fantasma ya me estoy muy pegado, ¿eh?
La del Palacio de Linares, si te acuerdas, es Raimunda.
Que por cierto, esos marqueses.
La de las siete chimeneas es la de Elena, que se supone que era una amante de Felipe II. Y Felipe II, para disimular, según dicen, la casa con un capitán, un tal Zapata, y de viaje de novios los manda a los tercios de Flandes, pero a él solo, que a ella no la manda porque es una cosa muy peligrosa. Y entonces, pues el hombre muere en los tercios de Flandes, y la mujer pues se supone que muere de pena. Y entonces pues como que anda por la terraza, por la parte de arriba de las siete chimeneas, como señalando al rey, como echándole las culpas. Y luego pues hay más casos, aparece un cuerpo, luego aparece el del padre ahorcado, en fin, tiene su vida.
Yo te preguntaba eso porque en Linares, donde nosotros grabamos y donde yo me he criado, ¿no? Tenemos un hospital de los marqueses de Linares donde están enterrados en la cripta los marqueses. Yo recuerdo desde niño, con 7, 8 años, íbamos allí por la noche a lo que era la reja, ¿vale? Que está el hospital de fondo, que el hospital de fondo tienes que verlo, parece el castillo del Conde Drácula, ¿sabes? Es increíble. Y decíamos, es que se escuchan bebés llorando de noche. Esa era la historia que nosotros teníamos metida en la cabeza. ¿Y cuál era nuestra sorpresa cuando al cabo de los años pues ya empieza a escuchar que si el Palacio de Linares es en Madrid y se escucha una niña llorar y una niña gritar y una niña yo no sé qué decía, pues aquí están enterrados, así va a tener algo que ver. Así ya que
ya va para allá, ¿no?
Se lo han traído para acá la Raimunda. A ver. Tienes en vista un segundo libro. Ajá. ¿Van a ser más leyendas todavía? ¿Para qué va a haber hueco en esa segunda? Porque, de verdad, si después de todas esas también eres capaz de otras 15 o 20, hay que visitar Madrid ya, hacer una ruta guiada por allí contigo y que nos cuentes las cosas de cada punto, vamos.
Sí, pues sí caben cosas porque pues, Madrid es muy grande y tiene mucha historia, ¿no? Y entonces lo que sí que hago en este segundo libro es que me extiendo un poco más. Hay algún relato que te ocupa ya pues 70 y tantas páginas, es casi como una novela corta, y hay otros varios relatos de 35, 40 páginas, en fin, que ya no son tan cortitos como en este, que no son 15 o 20, que son 41. Pero bueno, pues lo que te vengo diciendo, entonces lo que hago es que me ambiento en distintas épocas de la historia, en el siglo XVI, en el XVII, en el XIX, principios del XX, algo del XVIII, y entonces cuento historia de Madrid con arreglo a aquella época. Y las cosas que había en aquella época, por ejemplo, en uno de ellos pues, te habla de que van a ver las caballerizas reales y que dos años después las tiran y hacen unos años después aún hacen los jardines de Sabatini. En fin, que te cuento historia en su fecha, en su momento. Entonces, aún caben y aún van a caber más porque pues, ya estoy enchufado, yo escribo ya todo lo que haga falta.
Aquí en Córdoba, haciendo una vez un reportaje en Fernán Núñez, resulta de que había una conexión entre Fernán Núñez y Ángel Caído, que está en el Retiro. Resulta de que fue construido, por lo visto, por el mismo que construyó un crucificado que está ahí en el cementerio y demás. Nos hablaba, te lo voy a preguntar por si tú sabes de esto también, de que realmente el tema del diablo, ¿no? Del Retiro, del Ángel Caído, es verdad que se cuenta de que está a 666 metros sobre el nivel del mar y todas esas cosas. Lo has tenido que escuchar seguro. ¿Realmente, realmente es así a una leyenda urbana, Antonio?
No, está a 666 metros de altitud. Es lo curioso. Y está ocupando el solar que ocupaba la fábrica de porcelana, la que llamaban la China, la que fabricaba, la que montó Carlos III, que se hacía allí una porcelana tan fina que competía con la inglesa y con la francesa, que era lo más de la época. Y bueno, pues cuando los franceses aquello fue abajo, se lo cargaron, y luego pues vinieron a hacer el monumento ese que dicen que es uno de los poquitos que hay por ahí que está dedicado al diablo. Pero está dedicado al diablo en plan ternura, ¿no? Como el ángel caído, ¿no? Como el bicho malo.
Como Satanás, en plan...
Ahí.
¿Qué leyenda nos vamos a encontrar? No hacer un spoiler, pero ¿qué tipo de leyenda es la que nos vamos a encontrar en ese segundo libro?
Pues en ese segundo libro, leyendas hay menos. Hay más historia, digamos, de la ciudad y de cada momento de la historia. Entonces, pues leyenda alguna habrá. No te puedo decir ahora mismo porque ya cuando te pones, pues lo dejas ahí un poco rematado y te entiendes un poco de ello. Lo que hay más es historias y aventuras. Entonces, pues te cuento en uno de los relatos, por ejemplo, que es Aventura Misterio en San Felipe, pues te cuento cosas que ocurrieron en San Felipe y que se hicieron la capilla tal, en fin, cosas que se fueron haciendo, que son históricas, que están documentadas, y te lo envuelvo en esa historia. Pero vamos, leyendas ya hay menos, ya conté la mayoría en el primero.
Quieres darle otro enfoque más histórico, que se sirva como una especie de guía, por decirlo de algún modo, ¿no? De lo que ha sido la historia de Madrid desde el siglo XVI, como decías, ¿no? Hasta el día de hoy, ese siglo de oro. Siglo XX, que prácticamente fue ayer.
Sí.
Vale. Luego, aparte de todo esto, ¿qué otros proyectos tiene Antonio? Porque aquí, yo te voy a poner un ejemplo. Aquí había gente que empezó como tú, escribiendo temas de historia de Linares, historia de Jaén, leyendas, mitos, no sé qué. Y hacen de todo. O sea, en el sentido de que, como te decía antes, incluso guía. Es decir, ¿hay alguna forma de que tú puedas acompañar a mí, a quien sea, por ese Madrid digamos, poco conocido y poder conocer esa historia, esas leyendas, esos mitos, etcétera. ¿No te las llega a plantear?
Sí. Sí, sí me lo he planteado, sí. De hecho, el último que pongo en el nuevo libro que va a salir se titula Las Siete Colinas de Madrid. Las Siete Colinas de Madrid antiguo, evidentemente. Si te pones a mirar, hay muchísimas más. Y entonces en ellas agarro al grupo de amigos y me los llevo a pasear hasta que subo a la parte de arriba y les voy contando todo lo que hay en un lado al otro. Es prácticamente una guía de Madrid. Por eso te digo que no es raro, y como digo yo, y cuando esto pase, vamos, te garantizo que agarro a un grupo de amigos y me los llevo por ahí, les cuento, vamos, la Biblia en verso.
Yo he preguntado porque cuando yo vaya a Madrid soy el primero, ¿eh?
Eso está, vamos.
El 28, 29 y 30 estoy allí y como no haya estado alarma, tú te colocas tu mascarilla, yo me coloco la mía, nos colocamos unos guantes si quieren, hasta un traje buzo, pero tenemos que dar una vueltecita por Madrid. Sí, sí, sí. Tenemos que dar una vuelta por Madrid que me digas, mira, esta es la calle tal, aquí esto, aquí lo otro, yo no sé qué. Y en cada una, mira lo que te digo. Yo también te invito a un café con Sandra.
Vale.
Y hasta una Coca-Cola para quedar mejor. Bueno, Antonio, de verdad, es un placer. Ojalá que tenga mucho éxito, porque ya te digo, lo poco que he podido ir leyendo, ¿vale? Que me ha permitido el tiempo, la verdad que me ha llamado la atención, precisamente por como te decía, ¿no? Ese lenguaje tan cercano, tan ameno, y luego muchas cosas que yo no conocía, porque la verdad que estaba un poco metido en el tema de Madrid, pero has hecho que coja el Google, claro, y diga, pues mira, esto está aquí, lo de la Cruz de Palo está aquí, esto está por allí. Ha hecho, claro, que despierte, claro, el interés, ya te digo, quiero darme una vueltecita por ese Madrid, ¿vale? Uh-huh. Pero sobre todo, una compañía como la tuya, de la que uno se puede ser más cultivado.
Estaré encantado.
Pues Antonio, te esperamos por aquí cuando saques ese segundo libro, ¿vale? Para que nos cuente un poquito más. Y lo dicho, queda una cita a finales de mayo, si el COVID lo permite. Y allí nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es.
Los templarios, cátaros, el priorato de Sion y la historia llegan a Madrid. El 29 y 30 de mayo, John Wolfe y su saga Codex Magdala estará presente en la primera feria del libro de Paracuellos de Jarama. La obra que todos ponen por encima del afamado Código da Vinci hace escala en Paracuellos dentro de su recorrido por territorio nacional. Con sorprendentes misterios e incómodas realidades. Charla del autor. Firma de libros. Presentaciones. Visita codexmagdala.com y lee las reseñas de medios y lectores sobre esta fascinante saga que está cautivando lectores en España. Recuerda, 29 y 30 de mayo, en la Feria del Libro de Paracuellos de Jarama, Madrid. Codex Magdala, de John Wolfe.
Necesito que me confirmes algo. Cuando al nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto?
Codex Magdala.
Aprovecha la oferta especial de Codex Magdala para la Feria de Paracuellos de Jarama en yggdrasileditorial.es.
Época en la que se confundía Dios con el diablo y los dos caminaban de la mano sobre la tierra. En una época en la que se discutían las cuestiones de la razón con la fe y donde el amor se enjaulaba bajo las leyes de los hombres, 10 escalones pueden mostrar la diferencia.